Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Javier Santamarta, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis.
Bueno, a don Javier Santamarta ya le conocen nuestros oyentes porque ya estuvo en este programa presentando su libro Siempre tuvimos héroes, que por cierto ha tenido un gran éxito el libro, ¿no?
Sí, sigue funcionando, acabo de venir de presentarlo en Barcelona. Y el libro, bueno, pues sí, la gente tiene ganas de conocer nuestra historia, se le está quitando los complejos que hemos tenido y la verdad es que sigue funcionando para alegría mía.
Pues sí, efectivamente, la gente tiene ganas de... Hombre, pues, todos los países tienen episodios históricos pues menos brillantes de los que a lo mejor pues tienen que avergonzarse, pero al lado de esos tienen muchísimos de los que sentirse orgullosos. Y de hecho, en España tenemos episodios históricos y personajes históricos a patadas de los que sentirnos orgullosísimos. Muchísimos sí, más sí, que episodios
bochornosos. A veces intentar hacer una selección de todos esos episodios para que la gente los conozca. Y cuando incluso hicimos en San Lorenzo del Escorial este verano las primeras jornadas que se han hecho en España sobre la leyenda negra, aquello se quedó abarrotado, no hubo sitio, hubo que habilitar plasma, porque la gente ya tiene ganas efectivamente de conocer nuestra historia, las partes buenas, malas, medio pensionistas, que no queremos decir aquí que esto vaya de leyenda blanca ni de leyenda rosa, pero que la gente ya tiene ganas también de saber todo lo bueno que se ha hecho.
Efectivamente. Y ese libro de tanto éxito, Siempre tuvimos héroes, de don Javier Santamarta, pues ha tenido una secuela, como se suele decir en términos cinematográficos, que es Siempre estuvieron ellas, dedicado específicamente a personajes femeninos de nuestra historia, pues hombre, que merece la pena recordar, ¿no es así?
Pues sí, aunque en el de héroes también salían algunas heroínas, y estaba más centrado en la aportación de España al humanitarismo, pero siempre surgía la pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que no hay más mujeres que recordaran la historia? Y dice, no, hay muchísimas. Yo, de hecho, ya empecé a escribir sobre ellas hace 5 o 6 años en Voz Populi y la verdad es que era fascinante encontrarte una cantidad de mujeres a lo largo de toda nuestra historia mucho más avanzadas que además que en otros países, como siempre adelantándose y sobre esos tópicos en los que aquí la mujer española parece que va con la pañoleta negra y aquí está en plan Casa Bernarda Alba. No, aquí hay unas mujeres espectaculares desde hace siglos y siglos y claro, tenían que salir en un libro específico.
Para empezar, aquí teníamos una reina, Isabel la Católica, que en fin, comparada con lo que había en aquella época por otros países europeos, pues no creo que nos puedan dar muchas lecciones de feminismo.
Para nada. Además, ella promueve una su corte de mujeres, promueve que tengan acceso a la educación, promueve la imprenta. Gracias a ella, bueno, van a aparecer pues desde Beatriz Galindo, que es más conocida, pero es la época en que de ahí van a surgir las dos primeras catedráticas de la historia de las universidades, que son en España. Tardarán 400 años hasta que Madame Curie sea reconocida como la primera catedrática de la historia, y aquí ya tenemos una, Luisa de Medrano, en la Universidad de Salamanca, y tenemos a la hija de Nebrija, nada menos también, en la Universidad Complutense. Dos catedráticas aquí, pero nada, aquí somos siempre...
En fin, no nos gusta presumir, no, vamos desobrados por la vida.
Efectivamente.
Bueno, les leo algunos de los nombres de los capítulos. Ángela Ruiz Robles, Mercedes Formica, María de Zayas, Carmen de Burgos, Colombine, las mujeres de Palencia. ¿Quiénes eran las mujeres de Palencia?
Las mujeres de Palencia es un episodio fascinante. O sea, las mujeres de Palencia, estamos en la Guerra de los 100 Años, estamos en el momento dado en que también hay los conflictos en los reinos peninsulares, Aljubarrota hace que perdamos ese reino que tendría que también, yo creo, que ser parte de esta corona hispánica, que en tiempos lo fue también y llegó a serlo. Y en plena lucha por el poder y por la corona de Castilla, que estaba empezando a ser pujante, el duque de Lancaster, el hermano del príncipe negro famoso, pues quiso hacerse con ella y se creyó que tenía paso franco tras haber vencido en una serie de escaramuzas hacia lo que era Segovia, hacia las ciudades capitales en aquel momento dado, y Palencia. Todos los hombres habían estado en la lucha y en el combate, dejando la ciudad desguarnecida, aparentemente, porque no había hombres, pero había mujeres. Y se enfrentó contra esas mujeres, y esas mujeres vencieron al duque de Lancaster, de una manera en que, bueno, ellas en su traje, las palentinas, en su traje regional, tienen una serie de detalles que vienen de aquella época, honrando y recordando aquel episodio, e incluso pueden estar tocadas delante del rey, ya que como caballeros que lucharon, tienen ese reconocimiento.
Y gracias a eso
incluso, en Palencia va a surgir el título de príncipe de Asturias, que no va a surgir en Asturias, va a surgir en Palencia.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Sí. Pues porque al final de aquella contienda y en reconocimiento, bueno, siempre las paces se suelen hacer a base de matrimonios, porque la mujer siempre es la que legitima, curiosamente, cualquier dinastía. Entonces se decidió que fuera en Palencia y que el nuevo heredero, ya que aquí no existía todavía, así como si existía lo del príncipe de Gales y existía en otros países un título, pues se decidió darle un título acorde. Y en esas capitulaciones matrimoniales y en ese matrimonio que ocurre en Palencia, se le concedió el de príncipe de Asturias, ya que en Asturias comenzó todo.
Ajá, mira tú. ¿Quién era Colombine?
Colombine es la primera mujer periodista profesional que cobra como profesional, no que escribe notas, no que hace colaboraciones, que eso la verdad es que ya llevan un tiempo ya mujeres haciéndolo. Pero no, es la primera mujer que podemos entender como una periodista profesional, y una periodista además que lucha también por los derechos de las mujeres, bueno, hasta tal extremo que me hizo gracia el otro día hablar de que, claro, es que el tema del voto hasta el año 31, Colombine ya organiza y monta la mundial a raíz de la prensa, es que la prensa tenía mucho poder y siempre lo ha tenido, en 1909... acerca de lo que era el voto de la mujer, lo que podía ser, y ahí va a mover a todos los intelectuales del momento dado, o sea, estamos muy cerca de la época del sufragismo, para empezar a remover las conciencias acerca de un voto de la mujer, que es cierto, llegará en el año 33, gracias a Clara Campoamor, en contra de otras mujeres que piensan que las mujeres son tontas.
Margarita Nelken,
Victoria Kent, pero llega mucho antes que en Francia, mucho antes que en Italia. No hablemos ya que en Suiza, que les acaban de dejar votar, pobrecitas, ese sitio.
1973 o 78.
Y es cuando se empiezan ahí a dejar que las mujeres voten. O sea, es que claro, la gente se cree que los referéndums es una cuestión muy democrática y los referéndums es una herramienta más del Estado Social Democrático de Derecho y no precisamente el más importante.
Veo que dedica usted un capítulo a alguien a quien yo un día dediqué una editorial, porque es una figura absolutamente fascinante, doña Marina.
Sí, yo creo que, bueno, tenía que incluirla, sé que a lo mejor es la más tópica, la más conocida, pero además ahora que van a hacerse los 500 años de la conquista de México...
A lo mejor algunos de nuestros oyentes la conocen por otro nombre, la Malinche.
La Malinche, pero lo gracioso y lo curioso de esta mujer, cuyo nombre original en su lengua vernácula era Malinali, Malinche va a dar nombre tanto a ella como a Hernán Cortés. Es una simbiosis tan increíble que hacen que tanto llamaran Malinche a Cortés como Malinche la llamaran a ella. Porque fue la relación entre ellos fue tremenda. Era una mujer, era la primera novohispana, la madre realmente de esa hispanidad que va a surgir de ese nuevo imperio de esas dos Españas de ambos hemisferios, y con una personalidad en que, bueno, una fortaleza está entre los dos personajes más potentes que ha habido en ese momento dado, Moctezuma, por supuesto, en todo ese imperio azteca que estaba sojuzgando a tlaxcaltecas y a tantos otros, y a un Cortés que en el tema de la conquista yo creo que está a la altura de Alejandro, o sea, es una épica espectacular. Bueno, pues ahí estaba esa mujer además representada en muchísimos lugares y dando paso efectivamente, gracias además a los hijos que tuvo con Cortés y todo el tema, a ser la primera novohispana, la nueva primera española.
Y desde luego sin su contribución difícilmente hubiéramos conquistado el imperio.
No, imposible, estoy convencido.
Porque no era solo una traductora de Cortés, era su consejera.
Era su consejera.
Era una diplomática habilísima.
Claro, pues la llamada traidora, lo cual es absurdo, porque claro, en México no estaba conformada como tal, los mexicanos...
Pero, aparte, si ella era una esclava a la que Cortés libera, o sea, ¿cómo va a ser traidor el esclavo al que le ha esclavizado?
Pero son estos tópicos bueno, pues como hacemos ahora, hacer el país azteca, como si todo México fuera eso, o como si aquí fuéramos todo celtíbero, ¿no? Bueno, las cosas son un poquito más complejas.
Bueno, pues como siempre, excepcional la labor que hace don Javier Santa Marta. Le recuerdo el nombre del libro, Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Autor, Javier Santa Marta del Pozo, y la editorial es Editorial EDAF. Un abrazo muy fuerte, don Javier, y gracias por estar aquí.
Cuando se quiera.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.